Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, que estamos aquí con Tiempo de Ópera. Les recuerdo que en el control está ya legendario Leonardo Giusti, siempre muy eficaz en su tarea. Y en los teléfonos, María. Hablando de teléfonos, 15-3135-4006. Repito, 15-3135-4006. Y la dirección, para los muchos medios que están llegando, tiempodeopera@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Además, un saludo muy especial para Carlos Massari de Palermo, que nos recuerda constantemente y nos escucha siempre. Y además, quería decir unas palabras en recuerdo de una oyente muy asidua, muy buena amiga que se nos ha ido. Me refiero a Nora Jauregui Berri, que fue además una gran colaboradora en materia informativa de nuestra audición. Que en paz descanse. Bueno, vamos a comenzar, como lo hemos hecho muchas veces, con un comentario orquestal, de una crítica de orquestal de nuestro amigo Néstor Echavarría, que no sé si está esperándonos. A ver.
¿Cómo no, José María? Aquí estoy ya.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Comunicación y conexión. Así que con todo gusto te envío un buen saludo, como siempre, y lo mismo a los oyentes de Tiempo de Ópera. Y en ese recorrido sinfónico que estoy realizando en los últimos programas, y donde en ocasión anterior me tocó elogiar un muy buen concierto de la Filarmónica de Buenos Aires, el número 1, ahora les voy a comentar brevemente que la otra orquesta, la Sinfónica Nacional, en el Palacio Libertad, el viernes pasado realizó su segunda intervención del año, pero esta vez con un repertorio del romanticismo, con la conducción del meritorio maestro compatriota Mariano Chiacchiarini, de 43 años, que tiene ya un buen currículum local y en el exterior también, sobre todo en Alemania, en donde ha hecho una cierta labor meritoria. En esta oportunidad las obras propuestas fueron el concierto para piano y orquesta número 2 de Franz Liszt en la mayor y la sinfonía cuarta en sol mayor de Gustav Mahler. Las obras programadas, estas dos en ambas partes del programa. Y en el primero de esos conciertos, el listiano, en homenaje a Liszt, la pianista fue Daniela Salinas, que lleva también una trayectoria destacable porque nació en la Patagonia, estudió en La Plata y fue dando conciertos en ciudades diversas del país y del exterior y mostró una correcta digitación en el lenguaje romántico del compositor y su carrera se desarrolla en varios medios y países latinoamericanos también ha hecho, y está dedicada a la docencia. Luego del breve intervalo que generalmente se hace, llegó la cuarta sinfonía de Gustav Mahler, una obra de mucha extensión, cercana a una hora de desarrollo. Y esta cuarta sinfonía, que data del año 1900, le cuento a los oyentes que tiene la particularidad de, con la orquesta romántica, incorpora además una solista que es soprano, es decir, una sola voz humana evocando de algún modo un texto perteneciente a esa antigua colección del autor de Mahler, El cuerno mágico de la juventud. evoca los placeres celestiales de una manera realista, y allí intervino la soprano Silvina Pereira, nacida en el año 85 en Villa Ángela, Chaco, soprano entonces chaqueña, que es miembro estable actualmente del coro polifónico y trabajó en el argentino platense. Actualmente continúa sus estudios nada menos que en la que ya los oyentes conocen mucho, que es la soprano Carla Filisi Holm. Fue también correcta la interpretación de esta cantante y de esa aparición vocal en las composiciones sinfónicas de Mahler. Es sabido que posteriormente el compositor incluiría, como en su célebre sinfonía llamada De los Mil, el vocalismo como gran protagonista. Pero esto ha sido una cosa extraña en toda esa serie de sinfonías de su primera etapa. En definitiva, un programa, amigos, lucido, menos lucido, diría, en general, que otros que he comentado, pero digno en su propiedad y en su mensaje. Y ya seguiremos, amigos oyentes, con otros eventos, como les expliqué, y hace que nuestra Asociación de Críticos Musicales debamos votar cada uno de nuestros miembros en las categorías. Así que el caso de Orquesta Sinfónica siempre es reñido en la competencia final y sobre todo en esos dos organismos. Y a tres organismos, digamos, la Orquesta del Teatro Colón, estable, la Filarmónica y la Orquesta Sinfónica Nacional. Y me despido de esta manera hasta una próxima, no sin antes recordar que la Orquesta Estable del Colón realiza este próximo sábado una función en el Teatro Coliseo con la dirección del maestro Stefano Ranzani, el maestro que tuvo a su cargo las funciones de Aída en el teatro. Así que sobre todo esto seguramente José María va a ir haciendo también algún comentario. Así que desde ya muy reconocido por este nuevo reencuentro y seguimos en contacto para una próxima, José María.
¿Cómo no? Muchísimas Hola. Gracias, Nieto.
Sí, te había perdido en el éter, como se decía antes. Y me despido entonces hasta una próxima audición con los saludos más cordiales para vos y para todos los oyentes que van siguiendo semana a semana el programa Tiempo de Ópera. Hasta la próxima, amigos, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, fuerte abrazo para vos también y además agradecerte por tenernos tan bien actualizados sobre la actividad orquestal y la actividad musical en Buenos Aires. Muchas gracias, Néstor. Bueno, efectivamente...
Gracias.
Gracias. Como lo dijo Néstor Echavarría, hay un concierto, quizás una de las principales actividades de esta semana del Teatro Colón, que es la Orquesta Estable, ofrece un nuevo concierto sinfónico, cuya dirección estará a cargo de Stefano Ranzani, ese buen amigo que también dirigió la Aída que vimos en el Colón hasta hace pocos días. El programa de gran interés de este concierto incluye el concierto para piano y orquesta número 4 en sol mayor, opus 58 de Beethoven, con participación como solista de Iván Rutkauskas, y la quinta sinfonía en do sostenido menor de Gustav Mahler, o sea, un programa de lujo. Les recuerdo que las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir del jueves 27 de marzo a las 12 a través del link correspondiente. Muy bien. Y también quería recordar que las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin. Sigamos adelante. El ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Boca, comienza su temporada artística con Carmen el sábado 5 de abril. Es un acontecimiento importante. Carmen es un ballet dos actos basado en la célebre ópera de Georges Bizet, y esta versión contará con la coreografía de Marcia Aire y la reposición del maestro Pablo Aronian, con Zoe Señodi y Diego Chenzabella alternándose en la dirección musical, siempre al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Este estreno se inscribe en un año de especial relevancia para el Teatro Colón, que continúa celebrando la historia, el presente y el futuro de su ballet estable, una compañía con 100 años de trayectoria. Bueno, respecto a los bailarines, vamos a ver aquí que lo tenemos, los principales intérpretes, como Carmen, Natalia Pelayo, el 5 y el 11, Camila Boca, el 6 y el 12, estamos hablando de abril, lógicamente, Ayelen Sánchez, el 8 y el 13, Eliana Figueroa, el 9 y el 15, y Victoria Wolf, el 10 y el 16. Y Don José será sucesivamente Valentín Batista, Federico Fernández, Facundo Luqui, Giva Velázquez y Juan Pablo Leo. Y Micaela, Camila Boca, Rocío Agüero, Ayelen Sánchez y Mora Capazo. Bueno, los baletómanos estarán de parabienes entonces con estos eventos. Además de esto, quería decir que la Orquesta Estable del Colón, que celebra sus 100 años, se presentará en un concierto de Teatro Coliseo. Esto va a ser el sábado, este sábado, 29 de marzo a las 20 horas, con dirección musical del maestro Stefano Ranzani. Esto ya hemos anunciado, la Sinfonía 40 en sol menor, que es el 550 de Mozart, y la Sinfonía número 1 Titán de Mahler. Esto va a ser en el Teatro Coliseo el sábado 29 de marzo. Quisiera pasar a los conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 29 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará el trío Sauber, integrado por Mariana Álvarez Clemente en violín, Nicolás Catillo viola, Héctor Moré cello, interpretando Ganz kleine Nachtmusik de Mozart, sonata para violín número 2 de Bach. Y el trío baritón de Joseph Haydn, finalizando con el trío en sol menor de Hubert Reyes. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Mayor Armando Nali de la Fuerza Aérea Argentina bajo la dirección del maestro Sergio Feferovic. Van a interpretar en la primera parte La Pavana para una Infanta Difunta de Ravel, Perguín, suite número 1 de Edvard Grieg, Poeta y Aldeano, obertura de Franz von Suppé, y en la segunda parte, selección de la ópera Carmen de Bizet, El Bolero de Ravel, y Glenn Miller Medley de Norman Taylor. Esto, acuérdense, el sábado 29 a las 16 y a las 18 en la Facultad de Derecho, los tradicionales conciertos de la Facultad de Derecho. Una noticia para, otra noticia, digamos así, para los aficionados al ballet. Llega el Moscow State Ballet con una gala muy importante, pero llega no solamente a Buenos Aires, yo diría que comienza por otros lugares y termina en Buenos Aires. El prestigioso Moscow State Ballet desembarca en Latinoamérica con una espectacular gira en Chile y Argentina desde el 31 de marzo al 13 de abril de 2025. La compañía presentará una gala de primeras figuras con un repertorio con piezas clásicas de Tchaikovsky, Bizet, Minkus y Rimsky-Korsakov. Bueno, quería ver acá cuál es el programa. Perdón, el programa incluye Pas de Deux de Cascanueces, Pas de Quatre del Lago de los Cisnes, Danza Española del Lago de los Cisnes, Pas de Deux de Leverino del Lago de los Cisnes, Pas de Deux del Corsario. Y luego el Adagio de Sherazade, el Adagio de Carmen con el Torero de la Muerte, el Cisne, el Lago de los Cisnes y el Gran Pas de Don Quijote, finalizando con la coda final de Paquita. O sea, muy atrayente el programa. Las fechas. El 9 de abril, estén atentos, se presenta en el Arena Maipú de Mendoza. Arena Maipú de Mendoza. el 10 de abril, o sea, el día siguiente, en el Teatro Broadway de Rosario. En Mendoza es a las 21:30, en Rosario a las 20 horas. El 11 de abril, como bien, la gira es consecutiva, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná de Entre Ríos. Y sigue adelante. El 12 de abril a las 19:30, en Espacio Quality en Córdoba. Y finalmente el 13 de abril a las 19 horas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Las entradas ya están en venta. De manera que vuelvo a repetir que es una buena noticia para los aficionados al ballet. Ahora, ya un poco en la parte internacional, quería recordar, porque hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Pierre Boulez, un gran compositor, pedagogo y director de orquesta francés, que falleció el 5 de enero de 2016. Pero hoy festejamos el centenario de su nacimiento. Él nació justamente en Montbrison, una pequeña ciudad en el departamento de Loira, en el centro-oeste de Francia. Hijo de León y Marcel, Boulez fue el tercero de cuatro hijos y desarrolló una vasta carrera. Desde los 7 años asistió al Instituto Víctor de la Prat, un seminario católico donde la jornada escolar de 13 horas se dedicaba al estudio y la oración. De niño, Boulez tomó clases de piano, tocó música de cámara con aficionados locales y cantó en el coro de la escuela. Después desarrolló una vasta carrera, impartió clases más adelante en los cursos de verano en Darmstadt, se hizo director y compositor en el famoso teatro de Jean-Luc Barrault, se graduó en el Conservatorio de París, donde conoció al compositor Olivier Messiaen, quien se convertiría en su principal maestro. Bueno, yo creo que es una oportunidad más que oportuna para recordar con admiración y afecto a este extraordinario músico de cuyo nacimiento se cumplen 100 años. La otra noticia en el plano internacional es el premio Polar Prize. Este premio se llama Polar Music Prize, en este caso 2025, se entrega a figuras importantes de la música, no especialmente música clásica, toda clase de música. Y entre las ganadoras está Barbara Hannigan. Tras comenzar su carrera como soprano, Hannigan compatibilizó su actividad profesional con su labor como directora de orquesta. Ella dijo: hay una ligera división del cerebro. Como cantante necesitas ir un poco por delante, principalmente en el centro del tiempo. Al dirigir necesitas ir aún más por delante. Es como si tuviera dos pistas de clic diferentes en mi cabeza al mismo tiempo. Bueno, les recuerdo que el Polar Music Prize fue fundado en 1989 por Stig Andersson, una auténtica leyenda de la música popular sueca. Stig Andersson fue editor, letrista y representante de ABBA y desempeñó un papel clave en el éxito del grupo. El premio, que lleva el nombre del legendario sello discográfico de Andersson, Polar Music, celebra el poder y la importancia de la música y se otorga a personas, grupos o instituciones por su reconocimiento internacional a la excelencia del mundo de la música. Vamos a una cosa, vamos a escucharla a Barbara Hannigan, pero en un fragmento especialmente delicioso en su voz, porque realmente se trata de una gran cantante y una gran música. Vamos a escuchar la Cantilena de las Bajianas Brasileñas número 5 de Heitor Villalobos. Thank you. Hemos escuchado la cantilena de las Bajianas brasileñas de Héctor Villalobos en la interpretación de Bárbara Hannigan, premio Polar Prize 2025. Bueno, como creo que lo anunciamos la vez pasada, o lo insinuamos, vamos a decir así, hoy vamos a dedicarnos a Rossini a través de la ópera Moisés es Faraón. Es decir, esta ópera ya había sido estrenada en Nápoles con el nombre de Moisés en Egipto y había obtenido poco éxito, salvo en la famosa plegaria, que es una de las partes que la versión francesa, que es a lo que nos vamos a dedicar, escucharemos. Y recuerdo lo que decía Stendhal, porque venía muy mal barajada, vamos a decir, la ópera de Rossini, y el mismo Stendhal en la biografía de Rossini dice: después de los desastres escénicos del año precedente, muchos miembros del público se habían acercado para saborear otro fiasco, cosa que le había pasado ya en el Barrio de Sevilla a Rossini. Ya comenzaban a oírse las risas de la platea cuando el público de pronto cobró conciencia de que Moisés estaba atacando un área desconocida, una plegaria que el pueblo repite a coro. El efecto de esta nueva aria y del coro fue muy intenso. Siempre seguimos a Stendhal, ¿no? La gente se puso de pie en los palcos y se inclinó sobre los balcones gritando de tal modo que parecía que se desplomaba el cielo. Nunca vi, dice Stendhal, un triunfo igual, tanto más tremendo cuanto que todos habían venido dispuestos a reírse o a burlarse. A la luz de esta experiencia, ¿quién negará que la música puede provocar una reacción nerviosa inmediata y física? Bueno, después la ópera permaneció bastante olvidada hasta que el mismo Rossini la resucitó en París y la estrenó en 1825, justamente hace un siglo, hoy hace un siglo, la versión Moisés es faraón en la ópera de París. De ella vamos a escuchar algunos fragmentos, se los voy a pedir a Leonardo, y vamos a comenzar con el aria de Sinaïde, la soprano de la ópera, A d'une tendre mère, y repito, la soprano es Vasilisa Bersanskaya, y esto tuvo lugar en Pésaro, el lugar rossiniano por excelencia, en el año 2021. Escuchemos entonces el aria de Sinaïde.
Thank you.
Por cierto, que con la interpretación excepcional de la soprano Vasilisa Berzanskaya, acabamos de escuchar Ad un tendre mer, el aria de Sinaid de Moisés y Faraón, la versión revisada de Moisés en Egipto, siempre de Gioachino Rossini. En realidad, como bien lo señalamos, la primera versión de esta ópera, que era Moisés en Egipto, se estrenó en Nápoles, fue reelaborada y, según algunos críticos, inflada y reelaborada efectivamente por Rossini cuando fue a París. Y justamente hace un siglo se estrenó esa versión, que responde un poco más a la gran ópera, porque tiene un ballet, además tiene 4 actos, etc. Pero incluye luego fragmentos tan maravillosos como el que acabamos de escuchar, y el que oiremos a continuación, que es el que había hecho famosa la ópera en su estreno en Nápoles, cuando la estupenda plegaria Dal tuo stellato solio fue aparecida como la gran página de la ópera. Ya les comenté a ustedes lo que decía Stendhal de la reacción del público en Nápoles al escuchar esa plegaria. Vamos a escucharla ahora, pero en la versión francesa, o sea, des cieux où tu résides, en la voz de Ildar Abrasakov, con la orquesta del Teatro Alla Scala, pero en el Teatro degli Arcimboldi, Milano, 2003, bajo la excelsa dirección de Riccardo Muti.
Thank you.
Esta fue la plegaria de Dieu où tu résides, de Moisés Faraón, de Rossini, en la voz de Ildar Abrasakov, en el Teatro de Elia Archimboldi con la Orquesta del Teatro La Scala y la dirección de Ricardo Muti. Esto fue Milán 2003. Rodolfo de Villa del Parque realmente se emocionó en forma total al escuchar esta plegaria que hacía mucho tiempo que no escuchaba, efectivamente. Y Josefina y Francisco de Recoleta nos agradecen la agenda cultural, la crítica de Néstor Echavarría y la música de Rossini, especialmente esta maravillosa plegaria que mucho les ha emocionado. Y bueno, yo debo decir, coincidiendo con Josefina y Francisco, que yo vi por primera vez esta ópera, porque realmente se da muy poco, en Venecia, cuando cumplía funciones consulares allí, y recuerdo que la vi invitando al palco nuestro a Mario Hamlet, mi amigo y el crítico chileno que tantas veces han escuchado ustedes. Y estoy seguro que él la está escuchando, así que le mando un gran saludo. Bueno, vamos al final de la ópera. Es el final del acto cuarto. No se olviden que Moisés en Egipto tiene tres actos, pero esta versión reelaborada por Rossini son cuatro actos. Y el final del acto cuarto, vamos a escucharla. Aquí el Moisés es Michele Pertusi. Y escuchemos la parte final. Chantons, bénissons, oh Señor. Esto es en el Teatro Comunale de Bologna y la dirección es de Vladimir Jurovsky.
Thank you.
Este fue el final del acto cuarto de Boyer Faraón de Rossini, tal como se cantó en el Teatro Comunale de Bolonia bajo la dirección del maestro Vladimir Yurovsky. Y a propósito, quería agradecerle el elogio de la versión de Pésaro que nos manda Luciana de Merlo, que estuvo allí y que pregunta quién era el director. Era el maestro Sagripanti. A todos, muchas gracias. Será hasta el próximo miércoles. Buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.